Todas y a todos, les pido disculpas, estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo.
Estación.
Mi abuela junto a otras dos madres y dos monjas francesas también fue secuestrada. La llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar.
Bueno, eso que estamos escuchando es un video que se viralizó en el día de hoy en las redes sociales. La voz es la voz de Ana Fernández, es hija de Ana María Cariaga, psicoanalista, profesora universitaria, que es sobreviviente de un centro clandestino de detención del Club Atlético. También es hija de Esther Balestrino, que es una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que están desaparecidas. Y como decía, es la voz de Ana, que tomó la decisión de subirse al subte en la ciudad de Buenos Aires y empezar a hablar con la gente del momento en el que estamos viviendo, el momento político. Y tenemos la oportunidad de charlar un ratito con Ana, que está al otro lado del teléfono. Ana, buenas tardes. De este lado te saludamos Patricia y Laura. ¿Cómo andás?
Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Bueno, qué revuelo se armó.
No, increíble, increíble. La verdad que no me lo esperaba. Como dije en el video, es así tal cual, estaba nerviosa y me animé a hacerlo por la preocupación que tengo. Pero bueno, nunca pensé que iba a llegar, que se iba a armar este revuelo, como decimos. La verdad que si sirve para que alguien que no conozca la historia o que quiere conocer más o que se quiere involucrar o que no vote a Milei, bienvenido sea.
Bueno, ahí vos contás brevemente cuál es tu historia, cuál es la historia de tu mamá. Usás, digamos, tu caso como un ejemplo de lo que es de lo que pasaron miles de familias en nuestro país. ¿Qué devolución tuviste de parte de estas personas que estaban viajando en el subte?
Bueno, primero que efectivamente es un mini resumen, porque incluso de nuestra propia historia fue un minuto tratar de resumir muchas cosas, pero bueno, nuestra familia toda fue afectada, quedamos desperdigados por el mundo, ¿no? Algunos se quedaron en Suecia, otros en México, muchos presos muchos años. Mi primo nació con su papá desaparecido, del que nunca supo nada, nunca recuperó los restos. Digo, esas historias se multiplican por 30.000 familias a lo largo y a lo ancho del país, y además todos son víctimas, ¿no? Son delitos de lesa humanidad, es un modelo económico de exclusión, es una sociedad con una generación menos, o sea que eso nos afectó a todos, con lo cual es como un granito, ¿no? Un mini resumen para llegar. Y la reacción de la gente fue muy buena, por suerte, porque es difícil subirse a un subte, uno no sabe con qué se va a encontrar, le hablas a un público diverso, había gente joven, había gente grande, hombres, mujeres, ¿no? O sea, de todo. Y yo fui, me acompañó un compañero, tenía un poco de miedo, y la verdad que la reacción fue muy, muy buena, algunos me aplaudieron, otros me agradecieron. Nadie dijo nada, nadie lo negó, ni me dijeron nada feo, al contrario. Así que eso me recordó aquella gran movida del 2001, que uno siempre dice, bueno, no puede ser que en estos pocos años se haya pasado del no al 2x1 al negacionismo. Me parece que algunos medios tratan de subirlo, pero que la sociedad no quiere.
Eso te iba a preguntar, porque ¿qué te hizo reaccionar en los días anteriores? ¿Lo conversaste con alguien? ¿Lo decidiste ese mismo día? ¿Llegaste? ¿El negacionismo fue lo que más te llegó? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que te hizo subirte al subte y grabar ese video?
Mira, la preocupación me llega de que candidatos que quieren ser presidente y vicepresidente, y Villarruel, que tiene como única agenda la reivindicación, porque ni siquiera, o sea, es más que negacionismo, es la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad. Ella no es que niega que haya habido desaparecidos, más allá de hablar de una cifra, no es que niega que haya secuestros de niños, sino que a ella le parece que eso está bien, ¿no? Lo reivindica, lo justifica y demás. Entonces me parece muy, muy preocupante que eso no salga de una ciudadana común, sino de alguien que, usando la democracia, porque lo que están haciendo es presentarse en democracia, quieren, una vez que están en el poder, negar derechos y justamente hacer cosas antidemocráticas, ¿no es cierto? Y empecé a leer varios de los tweets, además, digamos, del debate de anoche de Villarruel, sus consignas históricas, mismo Checolás, la tenía ella anotada en su cuaderno y era quien lo iba a visitar y demás, no es un personaje nuevo, pero estos tweets que fueron saliendo, eso de decir que su deporte favorito es hacer bullying, Milei diciendo que quiere aniquilar a los zurdos, y después a los radicales, ¿no? Y que se va acomodando, pero que siempre quiere aniquilar a una parte de la sociedad que no le gusta, o que no coincide con él, decir que, no sé, le pegaba a un presidente que a uno le puede gustar o no, pero que un presidente que representó la democracia, ¿no? O sea, estamos a 40 años de democracia y todo eso de segregar, de generar violencia, de querer aniquilar, me preocupaba mucho. Y una compañera que también subió al subte, que ella tuvo una historia de violencia de género, que estaba muy preocupada por esto de proponer la libre venta de armas, y ella decía que si las armas se hubiesen podido comprar en un supermercado, ya no estaría ahí viva contándole a la gente. Me convenció, me dijo, contá tu historia porque la gente necesita saber, y bueno, me animé y lo hice.
Contanos un poco más de tu historia, Ana, porque es muy conocida la historia de tu abuela, es también conocida la historia de tu mamá, y vos tal vez, de vos no conocemos tanto.
Bueno, la historia, efectivamente, mi mamá estaba embarazada de mí cuando es secuestrada de muy pocos meses. Todas las que estuvimos embarazadas sabemos que esos primeros meses, ¿no?, te dicen que te cuides y demás. Bueno, ella no solo no pudo hacer eso, sino que fue brutalmente torturada, estuvo en condiciones infrahumanas y no se sabía cómo iban a ser yo, si iban a estar viva y demás. Tuve algunas dificultades, justamente producto de la tortura, material genético que en lugar de ir hacia lugares donde tenía que ir, se acumuló en otros lugares, en mi caso en el ovario y cerca de órganos reproductivos, con lo cual tuve varias operaciones y me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Pude tener a mis hijos, tengo dos hijos maravillosos que son lo más lindo de la vida, a los que también intento transmitir esto, que quieran a su país, que lo cuiden, estudian. Bueno, uno es chiquito, está en la primaria, el otro ya terminó el secundario, está en la universidad pública, tanto primaria como secundaria, como la universidad, todo público, y me parece que es importante aprovechar eso y después devolverle a la sociedad, a este Estado que te cubrió los estudios, que te ayudó a formarte, con tu conocimiento y tu mano de obra, devolver lo que uno pudo formarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso lo podemos hacer en democracia. Uh-huh. Yo crecí en el exilio entre Suecia y México, no conocía a la Argentina, sí tenía familia acá, dibujaba la Argentina, soñaba con la Argentina, me la imaginaba con muchos arbolitos y casitas. Fue un shock llegar a Ezeiza en aquella época, que era como todo muy, muy grande y mucho cemento, y de ahí nosotros vivimos en un departamento en Constitución, fui a una escuela muy grande ahí en Constitución, en una época en que era todavía por algo será. Así que fue difícil para mí esa primaria de firmes, descansen. Claro. Pero bueno, por eso veo que lo que se avanzó es muchísimo, y eso fue con la lucha de los organismos, de las madres, de las abuelas y de la sociedad, que en un momento decía por algo será, después decía uy, qué terrible, yo no sabía nada, y que después pudo hacerse cargo de eso y decir nunca más, y eso lo tenemos que seguir manteniendo y construyendo día a día.
¿Por qué te parece que en este momento están resurgiendo estos discursos negacionistas o apareciendo o haciéndose visibles dentro del debate público y político? Porque me da la impresión de que hasta hace un tiempo pensábamos que había cierto consenso sobre los pilares de memoria, verdad y justicia que nos abarcaba a todos, y evidentemente no.
Sí, tal cual. Pienso que, bueno, que por un lado el ser humano tiene cierta inclinación a hacer daño, ¿no? Digo, o sea, eso es factible en el ser humano. Hay una fiscal, Gaby Sossi, que cuando en los juicios ella decía, no son monstruos, son seres humanos u hombres que hicieron cosas monstruosas, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, saber que es el ser humano el que es capaz de hacer eso, y lo hemos visto en los distintos países del mundo, incluso Hitler, que es un ícono en eso y que ahora es reivindicado, ¿no?, también por algunas de estos personajes de la libertad danza, que siempre digo que me cuesta mucho decir ese nombre porque de libertad no tienen nada. Uh-huh. Entonces creo que las sociedades, cuando hay más desigualdad, también son más proclives, que es algo que hay que construir, pero creo que es una parte. Me parece que la mayoría de la gente no quiere eso, que por eso hay que comunicarlo y difundirlo. Muchos no saben que ellos reivindican eso, tal vez están buscando un cambio, una salida, porque están viviendo una situación complicada, y eso es entendible. Entonces hay que contar todo para que la gente sepa que no es solo una vía que para mí no es viable, digamos, en términos económicos, lo que proponen, y que va a ser peor y que va a generar más pobreza, sino que además piensan todo esto y proponen todo esto. Yo no creo que la sociedad quiera eso, pero no lo sabe.
Uh-huh. Ana, se está conversando a raíz de todo esto, legislar sobre negacionismo. ¿Alcanzará? ¿Será suficiente? ¿Tenés alguna mirada sobre eso?
Y la verdad es que no lo sé. Por un lado, sí, digo, ¿cómo puede ser, no? Que digo, en Alemania uno no puede con impunidad absoluta reivindicar a Hitler, ¿no? Entonces uno dice, bueno, deberíamos tener leyes que hagan que uno no pueda decir cualquier aberración sin que se le mueva un pelo. Uh-huh. Pero bueno, no sé si alcanza, no creo. Me parece que siempre lo que alcance, lo más importante, es la formación, la educación, el rol de las escuelas. Por eso esta propuesta me parece inviable, porque justamente proponen acabar con todo eso. O sea, para poder volver a implementar estas medidas genocidas, porque muchas de estas cosas que proponen son así, y que los genocidas estén libres, que vuelvan a estar en la calle y demás, también proponen que uno no se pueda educar, o que una gran parte de la sociedad argentina no se pueda educar, que la educación no sea gratis, que la salud no sea gratis, ¿no? Entonces, creo que va todo de la mano, toda su propuesta va en línea con algo que nosotros dijimos nunca más.
Uh-huh. La última pregunta que tengo por mi parte tiene que ver con un comentario que nos apunta Nico Rosín, que es un compañero nuestro de acá de la radio que nos está escuchando afuera del estudio. Y dice, la abuela, o sea, tu abuela, Esther Balestrino, fue jefa de Jorge Bergoglio en un laboratorio donde él trabajaba como técnico químico, y nos dice que el Papa siempre la recuerda a ella con mucho cariño. ¿Qué nos podés contar de esa etapa o qué te han contado a vos?
Bueno, así es, efectivamente. Incluso él, el Papa, dijo de ella, fue la mujer que me enseñó a pensar. Siendo que mi abuela era una mujer de ideas marxistas, atea, y bueno, el Papa claramente no es el representante de la religión católica. Uh-huh. Fíjate lo que es el cariño y el respeto, a pesar de las diferencias, que ellos pudieron armar una linda amistad. Yo le he escrito una carta al Papa hace varios años ya, y me habló cosas muy lindas de mi abuela. Y realmente mi abuela era una mujer de avanzada. Quiero aprovechar este espacio para reivindicarla siempre. Uh-huh. Porque es una mujer que latinoamericana, nació en Uruguay, la inscribieron, creció en Paraguay, ese fue el país de sus amores. Se exilió de la dictadura de Morínigo en Paraguay, acá en Argentina, y acá se casó con mi abuelo, tuvo tres hijas, ya de grande, o sea, creo que a mi tía Esther, la mayor, la tuvo a los 35 años, uh-huh. Una cosa así.
Avanzada, o sea, para la época.
Exacto, uh-huh. Es doctora en bioquímica, ella primero estudió, ¿no? Uh-huh. Hizo su profesión, o sea, es algo realmente de avanzada para la época. Y cuando recuperó a mi mamá, que mi mamá tenía 16 años, como digo ahí en el video, sí. La secuestran de menos de 3 meses, cumple 17 años en el campo de concentración, salió completamente desnutrida, lastimada y demás. Y a pesar de todo, mi abuela la puso a salvo y volvió a la plaza con las madres, y las madres le dijeron: ¿qué haces acá si ya recuperaste a tu hija? Y ella dijo: voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Y eso me parece heroico, muy genuino y muy solidario. Y eso siguieron haciendo las madres, ¿no? Sí. Pese al miedo, pese a todo, todas para una y una para todas, como decían los mosqueteros.
Uh-huh. Ana, pensaba, con todo lo que ocurrió a partir de este video, ¿surgió algo más? ¿Conversar, hacer otra cosa? Queda poquito, ¿no?, para el balotaje, pero ¿pensaste en algo? ¿Te están proponiendo algo? ¿Se está pergeñando algo más en cuanto a difundir, digo?
Sí, mira, como decía una amiga, esta que les conté, que también se subió al subte, estamos dejando todo. Así que todo lo que podemos hacer, todos los días nos vamos juntando, hablando con amigas, con amigos, a ver qué aporte puede hacer cada uno, con quién puede hablar, qué puede contar. Y bueno, en principio, de estas microhistorias, somos varios los que la estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Y después conversar en los barrios, enviar el material que uno sabe que otra persona puede llegar. La idea es no pelear, porque no nos tenemos que enojar con el que piensa distinto. Uh-huh. Tenemos que entender por qué piensa así, qué es lo que cree. Y creo que se puede conversar. Por supuesto que con una persona que dice que yo quiero aniquilar a alguien no vas a poder conversar, pero con otra que dice no, yo lo voto por otra cosa que puede ser genuina, sí puedes conversar, a ver si realmente esa persona lo va a solucionar sus problemas, si lo va a ayudar, en qué condición está, y si uno puede regalar todos los derechos para conseguir algo, ¿no? O sea, uh-huh. También es eso, la solidaridad de todos y todas.
Bueno, Anita, súper interesante poder conversar con vos. Te agradecemos mucho por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, espero que se multipliquen las voces y que realmente nunca más.
Gracias, muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Hasta luego.
Hablamos con Ana Fernández, es hija de Ana María Cariaga, es la protagonista de ese video que anda circulando en redes sociales, de alguien que habla arriba del subte explicando por qué no hay que sostener estas ideas negacionistas.
Noticias, rápidamente, y ya volvemos.